Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Durante la primera hora del programa ha relatado Carlos Miquel la calificación en Austin, en Texas. Yo Austin, tengo que decir Texas, si no, no me quedo a gusto. Ha comentado cómo ha terminado la Q3 y cómo va a ser la salida mañana, que sale primero Verstappen, segundo Hamilton y tercero Checo Pérez. Va a salir quinto Carlos Sainz por la sanción a Bottas y último Fernando Alonso. Estás por ahí, ¿no, Carlos?
Aquí estoy.
Esto que suena...
Austin, Texas.
Austin, Texas.
Sí.
Es que esto que suena... Está también Borja González, que está en otro sitio, está en Italia. Hola, Borja.
En otro sitio, ha sido muy muy preciso, ¿verdad?
Es que sabes lo que pasa.
Llegar aquí, que escucha, ¿cómo vas a decir esto? Aquí vas a decir, Misano.
No, Misano, sí. Misano. Es que, ¿sabes? No, me acuerdo siempre cuando llega este gran premio de Emilia Romagna. Lo que un ilustre locutor dijo sobre este gran premio, que era homenaje a doña Emilia Romagna.
Efectivamente. Entonces,
doña Emilia. Entonces ya colapso.
qué gran mujer, oye.
Bueno, ¿dónde estás? ¿Exactamente en qué pueblo estás? ¿Estás en Misano o no?
Mira, te digo la verdad, es que esta zona es muy difícil de entender porque va todo seguido y aquí se junta Misano, Católica, Riccione. Yo duermo en Riccione.
Arrichone.
Y el circuito es en Misano Adriático. Es toda una zona, pero nunca he conseguido entender muy bien exactamente cuál es la cabecera de la comarca, por decirlo de alguna manera.
Por,
pero bueno.
Por tenerte geolocalizado, eso es por tenerte geolocalizado, saber qué haces, ¿no? Oye, esto que suena es Billy Joel. Que,
Billy Joel, sí.
Que, bueno, para mí es su canción casi más icónica, ¿no? La de Acton Girl. Que el vídeo, me encanta el vídeo, me flipa, o sea, el vídeo de me ha flipado siempre el vídeo de esta canción, porque va a tocar en el Gran Premio de las Américas, ¿no?
Así es, hay un concierto que va a tener una asistencia magnífica, porque hay 100.000 espectadores en las gradas. El concierto es a las 2:30 de la mañana, hora española, así que nada, si estáis por escuchándonos en Austin, que alguno habrá...
Texas,
pues nada, ya sabéis, mandar un mensaje a mi... A TJ Cope o a mi Twitter,
al 2815 TJ.
Exactamente, y os daremos un abrazo.
Oye, déjame,
virtual. Dime.
Déjame despachar un momento con Borja, claro, que tendrá prisa. Oye, Borja, mañana es el último día que Rossi corre en Italia, Valentino Rossi.
Sí, el último día que corre Valentino en Italia. De hecho, bueno, la verdad es que deportivamente la parte final esta de la carrera de Valentino Rossi, yo creo que es mejor olvidarla porque los resultados están siendo bastante... malos, es decir, ni siquiera discretos. Hoy va a salir, hoy ha terminado el último, va a salir mañana el último de la parrilla de salida, pero da la sensación como que da ya un poco igual, se da por descontado, y que básicamente todo este final de año es para despedirle, y es una cosa, bueno, para que te hagas una idea, incluso el cartel del circuito que ha preparado el circuito de la Comunidad Valenciana para el último Gran Premio del año está dedicado a Rossi. Aquí también el cartel está diseñado en su honor, con dos palabras, qué historia, para narrar un poco lo que ha sido pues el Rossi para el mundo del motor, para el mundo del motociclismo, sobre todo en este circuito. Va a haber 35.000 personas, que es el máximo que se permite aquí por la ley en Italia, todavía por las restricciones del COVID, y se espera que mañana esto sea simplemente una despedida a Valentino Rossi. Incluso hay un acto preparado con sombreros para que se quitará la gente al paso de Valentino Rossi para decirle adiós y para decirle gracias. Y es un poco lo que está envolviendo esta parte final de la temporada, con todos los mundiales todavía por decidir, claro.
Mañana puede haber campeón del mundo en MotoGP. Mañana Quartararo puede ser campeón del mundo. ¿Qué tiene que hacer?
Bueno, tiene que quedar básicamente por delante de Bagnaia, pero lo va a tener complicado. Hoy ha terminado en el puesto 15 de la clasificación. Es el peor resultado de Quartararo desde que está en MotoGP en una parrilla de salida. Es verdad que está marcando muchísimo la climatología, tanto ayer como hoy, sobre todo por la aparición de la lluvia con la pista medio mojada. Ha sido un día muy complicado, es la condición que peor se le da al piloto francés, y eso hace pues que vaya a ser una posición bastante complicada, sobre todo porque el rival, el único que le queda por el campeonato, Bagnaia, va a salir primero. Bagnaia ganó aquí en la última carrera que se disputó en este circuito, que fue solo hace un mes, porque esta carrera apareció en el calendario para sustituir a la de Malasia, así que parece difícil que Quartararo vaya a cerrar aquí el campeonato, aunque la matemática digamos que le favorezca, porque solo tiene que hacer eso de terminar por delante de Bagnaia. Es un circuito que le va muy bien a la Ducati, en que Quartararo en condiciones normales puede ir rápido. Mañana teóricamente no debería llover sobre el circuito de Misano, y eso debería hacer que Quartararo no tuviese una carrera tan complicada como el día de hoy, pero sí que parece bastante difícil que sea capaz de terminar por delante de Baña. Ya sí que a mí me da la sensación de que va a tener que esperar a dentro de dos semanas en Portimao para cerrar este Mundial y ser el primer piloto francés de la historia en ganar en la clase reina.
En Moto2 y Moto3 todavía no puede haber campeón, ¿no?
Sí, en Moto3 sí, ¿eh?
En Moto3
podría
sí.
Ser Acosta campeón. Sí, sí,
¿qué
sí.
Tiene que hacer Acosta?
Si Acosta gana mañana y Foggia queda duodécimo por detrás del puesto 12,
uf, difícil,
el piloto murciano será campeón. Bueno,
sí, en Moto3 cualquier cosa.
Claro, y Acosta va a salir desde el puesto 5, va a salir quinto, y Foggia va a salir desde el puesto 14. Entonces digamos que eso abre un pelín eso que parecía un poco complicado al principio del fin de semana. Entonces, yo creo que va a ser difícil porque también Foggia fue el que ganó la última carrera aquí en Misano y no se le dio muy bien a Acosta. Y mi sensación, o por lo menos mi opinión, es que si Acosta mañana termina por delante de Foggia, para él será como una victoria porque se le va a poner muy sencillo ser campeón también en la próxima carrera en Portugal.
Bueno, mañana puede haber un campeón español, Pedro Acosta, si se da lo que ha dicho Borja. Borja, saluda a doña Emilia, un abrazo.
Sí, le doy un abrazo a vuestra parte.
Gracias, hasta luego, chao. Bueno, esto en las motos y en los coches lo hemos venido contando durante toda la noche. ¿Qué quieres contar de Carlos Sainz y de Fernando Alonso? Venga.
A ver, sí, vamos a contar. Te voy a contar algún detalle. Primero que, bueno, ahora te cuento un dato tipo Pedro Martín, de los que os va a gustar. Pero antes de ir al Pedro Martinismo, tengo que contarte que Carlos Sainz está molesto con Ferrari, con lo que ha hecho el muro de Ferrari, porque han metido la pata, le han sacado a pista al primer intento de la Q2 con neumático blando, y ha hecho su mejor tiempo de Q2 con el neumático blando. La historia por la que lo han hecho, y que para eso tengo fuentes y me he enterado, es que pensaban que iba a mejorar mucho la pista y con un intento solo con el medio, que es el neumático bueno para la carrera, iba a valer con el segundo intento. Pero han sacado con el medio a Leclerc en el primero y en el segundo intento de la Q2. Carlos no ha podido bajar el tiempo porque se ha levantado aire en el circuito de las Américas, un aire que luego ha traído una pequeña lluvia al final, y por eso mañana va a afrontar la carrera con la peor rueda posible para carrera, con el neumático ese blando que dura 10 vueltas y que le va a machacar la estrategia. Parará muy pronto, es el único, excepto los dos Alfa Tauri de delante, que va a salir con ese compuesto. Eso va a hacer que tenga que meterse en tráfico y le puede complicar mucho la existencia en carrera. Algo se le vislumbra a Carlos de lo que ha dicho en Dazón de esto que te estoy contando ahora mismo.
Buenas noticias y también buenas sensaciones con el coche todo el fin de semana. He conseguido ir rápido y hacer una buena Q1, una buena Q2. Quizás lo que nos ha faltado ahí en la Q2 es arriesgar un poco más a poner la media al principio para pasar con la media, y por alguna razón tenemos que analizar qué podríamos haber hecho mejor, porque claramente hemos sido los únicos en salir con la blanda, ¿no? Hay que ver, porque de esto de cara a mañana puede que nos comprometa un poco la estrategia, pero por lo demás, buena vuelta en Q3 también. Creo que Charles ha debido hacer un vueltón porque la mía era ya bastante buena.
Bueno, pues eso sobre Carlos Sainz, que como dices tú, ahí hay un pequeño enfado con Ferrari. Y Fernando Alonso, ¿por qué sale último?
Bueno, pues sale último porque han tácticamente, después de ver el viernes que no iban demasiado bien, que el coche no estaba para Q3, pues vieron que al estar con mal rendimiento era un buen circuito para poder penalizar. Van muy justos de motores todos los equipos, no solo Alpine, y han decidido poner el cuarto motor, te manda al fondo de la parrilla. Como es el que más piezas ha cambiado de todos los que están en el fondo de la parrilla, que te recuerdo que son Vettel y Russell también están en la parte de atrás, van a estar 18 y 19, pues es el que más penaliza, por tanto, así que sale vigésimo y último. ¿Y a qué se ha dedicado? Pues a ser hombre de equipo, a intentar ayudar a Ocon para entrar entre los mejores, entrar en la Q3. No ha podido por poco, pero Ocon ha estado más arriba de lo normal para el Alpine, ha sido un hombre de equipo. Mañana aspira a intentar puntuar. No es fácil, los puntos se cierran en la décima posición, pero mañana va a intentar salir con todo Fernando Alonso. Vamos a escucharle.
Hoy la misión, pues bueno, era un poco hacer la Q1 y luego intentar ayudar a Esteban a ver si podíamos meternos en Q3. No fue posible, no hemos sido muy competitivos todo el fin de semana en general. Así que, bueno, también por esa razón decidimos cambiar el motor aquí, claro. Ya que parece que no los puntos iban a estar complicados. Pero bueno, mañana vamos a intentarlo de otra manera. Tenemos muchísimas ruedas nuevas, muchísimas ruedas duras, medias, así que ojalá las podamos aprovechar y conseguir algún puntillo.
Bueno, vamos a verlo, a ver si es capaz Fernando Alonso. Bueno, carrerón, Verstappen, Hamilton, Pérez, los Red Bull haciéndole un sándwich a Hamilton. ¿A qué hora es la carrera, Carlos?
Pues la carrera la vamos a vivir en tiempo de juego, lo que se pueda, porque es a la hora
¿con
de...
¿Con quién compites? A ver.
Compito bien con el Atlético de Madrid, a las 9 de la noche, o sea que va a ser una buena competencia.
Bueno, Atlético bueno. de Madrid, Real Sociedad y la carrera está perfecta.
Pero la cuchara se mete siempre, ¿no?
Hay que meterla, sí, efectivamente.
La salida la vamos a vivir, bueno, todo lo que podamos lo vamos a vivir aquí en tiempo de juego y evidentemente lo que vamos a vivir es esa primera curva absolutamente apasionante entre Verstappen y Hamilton. Con esa pole de Verstappen, Hamilton segundo, y una cosa, y ahí voy al dato que te iba a dar antes.
¿Sí?
El 44 solo se ha ganado en la pole desde la pole, es un porcentaje mucho más bajo que en otros circuitos, en el 44% de las carreras disputadas en Austin.
Casi una de dos.
Por eso te digo que cuidado, que tampoco es el mejor sitio del mundo salir en la pole en Austin, por la estadística, pero bueno, vamos a ver.
Bueno,
ya ha prometido batalla Hamilton.
Francamente para emocionante el Verstappen-Hamilton de la temporada. Mañana te escucho. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Creo que son unos presupuestos donde todo partido político...
Los presupuestos de 2022 sí. son sinónimo de sablazo. Desde las grandes empresas a los autónomos, cuando se habla de récord de recaudación, un 8% más que este año, significa que todo ese dinero sale, claro, del bolsillo de los españoles.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Presupuestos de la recuperación justa que pretende...
Al catastrazo hay que añadir toda la lista de impuestos que suben en 2022. Impuesto de matriculación sube casi un 5%, nuevo hachazo para los autónomos.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Cada año, el mundo se detiene dos veces. El 24 de octubre es la siguiente. El Clásico. Próximamente en los mejores bares. La Liga TV Bar. Disfruta de El Clásico en tu bar. Contrátalo en laligatvbar.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Solo hasta el domingo 24 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago
en la
de
economía
agua
circular, y recicla la botella cuando de plástico reciclas, en el cubo amarillo, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Una de las noticias de la noche es la que ha contado Santi Duque con el apoyo de Asier Garitano, que Borja Garcés, jugador del Leganés, habría ido a una boda sin permiso del club ni del entrenador y no se habría presentado, un jugador profesional, no se habría presentado al Leganés Tenerife. Nos faltaba una parte de la historia, que es Borja Garcés, y esa explicación que tiene que dar el futbolista la tiene Santi Duque. Santi, hola de nuevo.
Hola, Corro, de nuevo. Sí, he podido hablar con Borja hace un poquito,
¿sí?
Nos hemos cambiado unos mensajes y bueno, me ha mandado una nota de voz diciéndome que mañana va a sacar un comunicado explicando todos los pormenores de lo que ha ocurrido, que no se corresponde con lo que dice Asier Garitano, que él hoy estaba en Madrid a las 3 de la tarde, es decir, 6 horas antes del partido, pero que cuando ha aterrizado en Madrid a las 3 de la tarde y ha comunicado con el club, le han dicho que no estaba convocado. En realidad las versiones no se contraponen tanto, Corro. Probablemente sí que se haya marchado a la boda sin permiso del club, pero él esgrime que estaba aquí con tiempo de sobra para poder estar en el partido de esta noche. Pero vamos, ya te digo que Borja nos aclara que mañana va a sacar un comunicado para tratar de aclarar esta situación tan que puede ser tan perjudicial para
el club. Es un poco lo de menos, Santi, pero ¿la boda era de un familiar cercano o de un amigo? ¿Sabemos algo o no?
No, yo he leído que es de un hermano, pero no he podido confirmarlo con él y ya sabes cómo son estas cosas.
En este lío que Borja Garcés tiene que aclarar, porque un jugador profesional no puede hacer eso, no se puede ir, sea, incluso aunque sea la boda de su hermano, si no te dan permiso no te pueden marchar a la boda y dejar al equipo así tirado. Pero bueno, vamos a ver qué explicación da Borja Garcés, estos primeros apuntes que tienes tú, Santi. Gracias.
La verdad, Corro, que no sé si subirá Leganés a primera o no, pero aburrirnos no nos aburre.
Sí, están pasando cosas. Suelen pasar cuando la cosa no va bien. Un abrazo, Santi, gracias. Hasta luego. Y nos queda el Parra Center, Rubén Parra. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Están los Lakers países de boda.
Sí, sí, otro lío. Me tienes que explicar qué ha pasado con Anthony Davis y Dwight Howard en un tiempo muerto en un partido de Los Ángeles Lakers contra Phoenix Suns. ¿Qué ha pasado?
Bueno, básicamente todo viene a entenderse desde el punto de vista de que los Lakers han perdido los 6 partidos de pretemporada, han perdido los 2 primeros partidos de la temporada regular y en el último partido que jugaron contra los Suns les estaban pegando una paliza. Llega un momento en el que Davis y Howard en medio del partido discuten, luego hay un tiempo muerto y Howard está sentado y Davis se le encara, se pone muy cerca, cara a cara, como es que dice, y le toca el pecho así con la mano, da la vuelta tal, como recriminándole, y claro, Howard se pone en pie, se encara con Davis, estamos hablando de dos tíos que tienen 7 pies, que son 2'13 los dos, se encaran y claro, entran a separarles, se lía la marabunta. Hasta el punto, es vergonzoso esto, que Magic Johnson ha dicho que en sus más de 40 años ligado a los Lakers no haya visto una actuación similar. Y luego después, aparte
de esto, Rubén, de esto, ¿sanciones internas va a haber o lo dejan pasar como son dos estrellas?
Yo creo que lo van a dejar pasar. La primera sanción que hubo fue que Howard no volvió a jugar. O sea, ha elegido mal enemigo. O sea, LeBron o con Anthony Davis en los Lakers está prohibido.
¿Hay algún culpable más que otro en la situación o los dos igual?
Yo creo que no es que sea, hombre, el culpable es el que va a buscarle y el que se encara es Anthony Davis, pero claro, Anthony Davis es la estrella y de Howard ya está como de vuelta, como hay que dice, de su carrera. Si esto hubiera pasado hace 10 años, pues seguramente la estrella sería de Howard, pero como ya está de vuelta, pues yo entiendo que sanción tampoco va a haber, no creo que haya una sanción disciplinaria en plan multa ni nada de eso. Pero lo que hicieron ya de momento ayer es que Howard no volvió a saltar a la cancha.
Vale. Y luego, lo otro, que es otro jugador de Los Ángeles, en el mismo partido, ¿no? A Rondo, ¿qué le pasó?
Sí, ¿no? Que pues un espectador de la primera fila, entradas baratas, de estas, de por 10 euros te dan 6, en la primera fila de Staples, se pone a recriminar de cosas a Rondo, y en un momento dado él se da la vuelta y hace gestos con la mano tal. La historia es que en la foto fija, había salido que Rondo hace como el gesto de disparar. Yo he visto la imagen y a mí me parece más que le está recriminando con la mano abierta, no hace el gesto de una pistola como han pintado en algunos sitios. A mí me parece más que hace el gesto de señalarme, pero le pone también la mano en la cara y el aficionado le pega un manotazo en la mano, como diciendo, a mí no me pongan la mano en la cara, o sea, señalándole, y echan al aficionado, o sea, ipso facto, tocar a un jugador de la NBA siendo público está prohibidísimo. Desde lo que pasó en el Palace de Burj Khalifa, de la pelea de Indiana con los Pistons, cuando los Pacers se fueron a la grada a pegar a los jugadores, o sea, el contacto jugador-aficionado está prohibidísimo.
O sea, echaron al aficionado, que estaba en primera línea de pista, y a Rondo.
Son entradas a lo mejor de, pues, no sé, de $1,000, $1,500, o sea, que no es una entrada que te regalen en la feria.
¿Y a Rondo?
Arrondo nada, creo.
O sea, hay que tener mucho cuidado con las fotos, porque hay un ejercicio que utilizan profesores de comunicación y de periodismo con una foto del príncipe Carlos que desde un punto de vista parece que está haciendo una peineta a la prensa y desde la otra tiene una posición normal de las manos. Es cierto que la perspectiva lo cambia todo. Digo por este caso que es cierto, yo he visto una foto que parece que con el dedo pulgar hacia arriba y el índice apuntando al aficionado, pues a lo mejor entiende que le está haciendo el signo de la pistola, pero yo tampoco lo veo muy claro. Pero bueno, que hay que tener cuidado con esas cosas. Bueno, pues sí, Los Ángeles Lakers están en un momento fantástico de relaciones personales. El director de recursos humanos tiene trabajo en Los Ángeles Lakers. Bueno, y esta noche, ¿qué hay? ¿Qué verías esta noche? ¿Qué hay para ver esta noche?
Pues de momento esto, podemos ver a Ricky, que está jugando de titular en el Cleveland Cavaliers contra Atlanta Hawks. Están a punto de terminar el segundo cuarto, faltan 4 minutos para el descanso y están 8 arriba los Hawks. Ricky vuelve a ser titular porque Darius Garland, que es el base titular del equipo, está lesionado con un esguince de tobillo. Ya fue titular ayer y consiguió un doble-doble con en puntos y asistencias, y hoy vuelve a salir de titular, y hay que agarrarse a Ricky porque es el que más minutos nos va a dar esta temporada, a falta de que Ibaka se recupere. Luego juega también Juancho Bill Hernán Gómez, sus Pelicans contra Minnesota a las 2, y Santi Aldama a las 4:30, sus Grizzlies juegan en Los Ángeles contra los Clippers, pero no tengo muy claro que vayan a tener minutos ninguno de los dos en el partido. Y el partido más destacado de esta noche, el encuentro más apetecible de ver, es un poco tarde, a las 4 de la mañana, Portland Trail Blazers, Damian Lillard contra los Phoenix Suns, los finalistas del último año de la NBA.
¿Ha empezado bien esto, la NBA? ¿Te está gustando el inicio de la competición?
Ha habido ya partidos muy chulos. Los dos del primer día, más que nada por los 4 equipos que se enfrentaban, Milwaukee con los Nets y los Lakers con los Warriors, estuvieron muy bien. El partido de Boston contra Nueva York, que se decidió tras 2 prórrogas para los Knicks, para mí es el partido de lo que va de temporada. Y luego ya hemos visto actuaciones espectaculares como Curry el otro día, que se cascó 45 puntos con 8 de 13 en triples. Empiezan a verse cositas, y a medida que vayan calentando los jugadores y vayan cogiendo forma, pues iremos disfrutando más de lo que es esto, que es el mejor espectáculo de baloncesto del mundo.
Muy bien, Parra, ¿has pasado buen día?
Hemos pasado buen día.
¿Sí? ¿Entretenido?
Estoy aquí mirando al mar, ¿sabes? Mirando al mar Solier, que estaba junto a ti.
¿Hace buen tiempo ahí o no?
¿Eh?
¿Hace buen tiempo?
Sí, ya daban tormentas y tal, pero ha hecho un sol, si nos hemos bañado y todo, una cosa loca.
Menudo espectáculo, Parra.
El campello aquí en Alicante.
Un abrazo y gracias, ¿eh?
Una maravilla,
hasta
chao.
Luego, chao, chao. Vamos a rematar con 3 cosas que nos quedan por contarle, o 3 personas que tienen que intervenir. La primera es Luis Basteiro. Hola, Basteiro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Incipiente bigote, sí. Próximo a Movember.
Sí, porque estamos ya cerquita de Movember.
Te pasa a llegar con un buen mostacho,
bueno,
a Movember,
es que
¿no?
Hay que trabajarlo. El año pasado fue la primera vez, este año me lo estoy tomando un poco más en serio.
O sea, que esto no es porque tú dijeras que el Madrid le metía el Sheriff 4 o más, ¿no?
No, yo no me hago apuestas como Siro, de teñirme o dejarme cosas.
Ni como Paco. Ni como bueno, Paco. ¿Qué nos queda por contar?
Pues mira, hoy ha sido un día de goleadas de los grandes por Europa. En Alemania el Borussia ha ganado 1-3 en casa del Bielefeld. El Bayern de Múnich ha ganado 4-0 al Hoffenheim. En Inglaterra el Chelsea le ha metido nada más y nada menos que 7-0 al Norwich. El City ha ganado 1-4 en casa del Brighton. En Italia el Milán ante un Bolonia con 9 ha ganado 2-4. En Francia, por cierto, ha comunicado hoy el Paris Saint-Germain que Ramos continúa sin poder entrenarse con el grupo. Recordemos que todavía no ha debutado con el conjunto parisino porque sigue sin dejar atrás esos problemas en el solio y todavía va a estar unos días más entrenando en solitario. En baloncesto, en la Liga Endesa, victoria del Básquet Zaragoza ante el Breogán, 79-75, del Obradoiro en casa del Betis, del Juventud en casa del Lenovo Tenerife y del Valencia Básquet en casa del Moraván Andorra, 75-76. Y hoy ha debutado en la Liga Sobal un extremo zurdo de 20 años, 1,86, hasta ahí no te dice nada. Se llama Pablo de nombre, pero se apellida Urdangarín. Es el hijo de Iñaki Urdangarín y de la infanta Cristina. Ha marcado 3 goles en su debut con el Fútbol Club Barcelona ante el Badajoz, 39-30 ha ganado el Barcelona.
Muy bien, pues Urdangarín Junior debutando y marcando goles. Le han preguntado ya a Laporta si deberían descolgar la camiseta que tiene colgada Urdangarín. Ha dicho Laporta que ganó 6 Copas de Europa, 6 Champions, Iñaki como jugador del Barcelona, y que por eso la mantenían. Por cierto, que he dicho antes, ya que hablamos de la realeza, he dicho Príncipe Carlos, es del Príncipe Guillermo, no del padre, sino del hijo.
Estaba la realeza hoy en el Palau Blaugrana, estaba la infanta e Iñaki viendo el partido.
Muy bien, Basteiro.
Un abrazo.
Y tu bigote, gracias.
Chao.
Hasta luego. Bueno, pues esto estamos contando en el tiempo de juego y esto ya les hemos contado.
Muy buenas.
Hola, Pepe. Buenas tardes, buenos días. No sé qué se dice a la 1:04. Tiempo de juego. Bienvenidos a la 10ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
¿Tú has comido, Paco? No, don Francisco, perdón.
Mira, si te digo lo que he comido, te hincha de reír.
Cuéntame.
Dos tristes hamburguesas sin pan y sin nada. Tal y como han salido de la sartén, para adentro.
Ah, pensaba que había entrado en un burger y vino a robar a... No, a ella. Como lo has dicho, digo, no lo tengo ni a llevarse el pan. Entrevista de Cristiano en Sky. Declaraciones de Cristiano en Sky en Inglaterra. Desde cuando el equipo necesita mi ayuda en defensa, pero mi papel en el club es ganar, ayudar al equipo a ganar y marcar goles. Y el aspecto defensivo es también parte de mi trabajo. Pero bueno, que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas.
Ay, ay, muy bien, Cristiano.
sería si su género es la comedia.
Sí. Bueno, escucha, como todo actor ha tocado de todo, ¿eh? Pero aquí en España
ya, lo pero... por esto. Ojo, ojo, creo que lo tengo, ¿eh? Ay. Puede ser la China Suárez. No, no va.
Te debías de llevar la tele.
Vamos. Wake up where the
clouds are far behind. Recuperamos la llamada de Toledo, que venía en la segunda posición.
Jesús de Toledo, hola.
Hola, muy buenas.
A ver, tu pregunta.
La pregunta es, ¿participó en Star Wars?
No.
No, va. Pues, digo, Richard O'Sullivan.
¡Sí!
¡Caramba! ¡Oh!
¡Caramba!
¡Toma!
¡Ahí está! Lovers fly. Mañana desde las 12, más a las 12 de la mañana con la influencia y luego ya hasta la 1:30 de la madrugada. Tenemos motos, tenemos Fórmula 1 y tenemos el Barça-Madrid a las 4:15. El Atlético Madrid de la Sociedad, campeón contra líder a las 9. Y otros dos partidazos, 2 de la tarde el Sevilla-Levante y a las 6:30 el Betis-Rayo Vallecano.
Han sonado las señales horarias de las 12 en la isla de La Palma y el resto de Canarias y la 1 de la madrugada en la península y Baleares. Es tiempo de Winamax con Gema Santos.
Abrimos ya sí winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante. Y por supuesto que siempre estamos con la Liga echando un vistazo a todo lo que tienen en Winamax. Y cómo no, mañana nos centramos en el clásico. Veo que una victoria del Barça en Winamax tiene una cuota de 2,90. El empate se paga a 3,65 y la victoria del Real Madrid a 2,45. Pedazo de cuotas que te están esperando en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, por Winamax, mañana con el clásico también. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gema. Un beso, hasta mañana.
Un beso, Gran Corro.
En el asunto boda Garcés-Leganés, Santi Duque vuelve a hablar con Borja y le confirma que sí, era la boda de su hermano y le ha dicho que la familia ha ido a la boda porque la familia está por encima de todo. Mañana más con el comunicado que saque Borja Garcés, un tema que ha surgido después del partido Leganés 1-Tenerife 2. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando ustedes, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Tiempo de juego.